Trampolín. Historias, personajes, lugares.
Escuchen, escuchen el saludo universal de Svieta Borkiewicz. Hola, Svieta.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Hola. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de un gran artista, un ilustrador de libros, caricaturista y un hombre también políticamente implicado durante toda su vida. Un personaje muy interesante, en su época muy, muy conocido, sobre todo en los Estados Unidos.
Muy bien.
Se llamaba Arthur Sheck y nació en el año 1894 en Łódź, que en aquel momento era imperio ruso, ¿no? No era, Polonia no tenía independencia. Y él nació en el seno de una familia judía, familia bien, como clase media alta, porque su padre era director de una fábrica, pero era un personaje odiado por los obreros y durante lo que se llamó levantamiento de Łódź, uno de los obreros le echó un ácido en la cara y el hombre perdió la vista, ¿no? Que esto es el hecho dramático de su vida. Y es todo lo que sabemos de sus padres, porque luego nos interesamos por lo que hacía Arthur, que desde pequeño mostraba un talento artístico. Le gustaba dibujar escenas bíblicas del Antiguo Testamento, aunque su familia era una familia asimilada, ¿no? No quiere decir que él solo estaba obligado a hacerlo, ¿no? Simplemente lo interesaba. Y en el año 1909, los profesores aconsejaron a sus padres enviarlo a estudiar a París. Así que se va a París. En 1909 tiene 15 años, ¿no? Y ahí tiene la oportunidad de conocer todas las tendencias de la época, pero sigue, él quiere marcar su propio camino. Él sobre todo quiere, admirando el arte medieval de ilustrar libros, y es lo que más le interesa, ¿no? Y luego, 4 años más tarde, vuelve a Polonia, a las tierras polacas, continúa sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Cracovia y también ya empieza la época cuando se involucra activamente en la vida cultural de Cracovia. Y tampoco se olvida de su Łódź natal, porque es amigo además de Julian Tuwim, y los dos crean un cabaret que se llama Bibabo. Crean un cabaret que está situado en el Hotel Savoy, aquel Savoy descrito por Josef Roth, ¿no? Y además el Hotel Savoy en Łódź todavía existe
wow,
hoy día. Yo fui a verlo especialmente después de haber leído el libro de Roth. Y políticamente Sheck se sentía patriota polaco, pero también muy orgulloso de ser judío. Y a principios del año 1914, él y un grupo de amigos viajan a Palestina, y ahí, cuando están ahí, empieza la Primera Segunda Mundial, y como Palestina pertenecía entonces al Imperio Otomano, entonces tienen que volver a Polonia o al imperio, a su ciudad. Es reclutado por el ejército ruso del zar y tiene que luchar, pero bueno, en año 1915 logra desertar del ejército ruso y pasa el resto de la guerra en su ciudad natal, ¿no? Además, pues ya en su vida ocurre un cambio, porque en el año 1916 se casa con Julia Lickerman, que fue su compañera durante toda su vida, y tuvieron dos hijos. Uno nació en 1917 y la hija Alejandra ya nació en el año 1922. Y tras la recuperación de la independencia de Polonia, él continúa su vida artística, y sus compromisos, con sus compromisos políticos, ¿no? Y, por ejemplo, en el año 1919, bajo la influencia de los acontecimientos de la Revolución de Noviembre de Alemania, él y Julian Tuwim publican un libro, el primer libro de carácter político ilustrado, ¿no? Tuwim era el autor del texto y el de las ilustraciones, la Revolución de Alemania, ¿no? Y era una sátira sobre los alemanes. Pero este mismo año todavía, en el año, no, en el año 1919 estalló una guerra polaco-bolchevique y también tuvo que volver otra vez como oficial de caballería, aunque luego trabajó como director artístico del Departamento de Propaganda del Ejército de Buche. Terminó esta época y el año 21 la familia de Arthur se traslada a París y en París viven hasta el 1937. Pero en Polonia ya había empezado a trabajar en lo que más le interesaba, ilustración de libros, entre ellos muchos libros en yiddish. Pero en Francia era otra cosa porque eran otras técnicas, más color, más espectaculares. Y así que el primer libro que publica en Francia es el libro de Esther en el año 1925. Pero él es un viajero, le interesan muchas cosas. En el año 1922 pasa 7 semanas en Marruecos, que era protectorado francés, y ahí realiza el retrato de Pasha de Marrakech. Él también, aparte de miniaturas y de la ilustración de libros, hacía retratos, ¿no? Sobre todo por encargo, como es este caso. Y luego en el año 31 hace una serie de dibujos para la Liga de las Naciones en Ginebra, pero bueno, luego siente una decepción con la actitud de esta organización y al final no termina este trabajo. Y él siempre decía, soy judío y Polonia es mi patria. No puedo separar una cosa de la otra en mi corazón. Me dolía la disputa polaco-judía provocada en primer lugar por factores externos. Me indignaban los ataques calumniosos de los enemigos contra Polonia, a la que llamaban país de opresión y pogromos contra los judíos. Creo firmemente que las magníficas tradiciones de la tolerancia religiosa y nacional polaca triunfarán sobre las campañas de persecuciones desatadas por los nacionalismos. Eso dijo durante una exposición organizada en Varsovia en el año 32. Porque él visitaba a menudo Polonia, ilustraba libros, seguía ilustrando libros en Polonia, organizando exposiciones y era un personaje muy conocido. Una de las obras más importantes que hizo fue el Estatuto de Cáliz, que es Estatuto de Cáliz era un conjunto de privilegios concedidos a los judíos en el año 1264 por Boleslao el Pío, pero él creó unas 45 láminas que no solamente ilustraban el estatuto, también ilustraban la contribución de los judíos a la sociedad polaca, ¿no? Por ejemplo, la participación en las luchas de la independencia o las legiones de Piłsudski, porque él además dedicó este libro al mariscal Piłsudski. También hubo una obra, una de las páginas hablaba de la Revolución del 1905 en Łódź, ¿no? Dedicando a la Łódź. Y este libro se publicó en Múnich, pero antes había ganado popularidad en Polonia. Se editaban postales con las reproducciones de las ilustraciones de Schick, ¿no? Luego él creó también otra serie histórica dedicada a Washington y su época. Que sobre la guerra de independencia de los Estados Unidos. Poco a poco sus trabajos adquirieron significado político, ¿no? Y sobre todo cuando llegó al poder Hitler en Alemania. Él empezó a dibujar caricaturas del Führer ya en el año 33, en el año, luego vino una obra importante, la Haggadah, considerada su obra maestra, que es la que narra la salida de los judíos del Egipto, y él hizo muchas ilustraciones, y la situación política en Alemania le llevó a introducir en estas ilustraciones elementos. Por ejemplo, la figura de del hijo malvado, ¿no? Que representa un hombre con traje alemán y un bigote que recuerda a Hitler, ¿no? Además, Hitler ofreció una recompensa por su cabeza, porque había muchas caricaturas de Hitler muy conocidas, hechas por Schick. Luego se traslada a Londres, ahí donde quiere publicar la Haggadah, y luego se traslada, cuando empieza la guerra, en el año 1940, se traslada a América, primero a Canadá y luego a Nueva York, con toda su familia, y en Nueva York vive hasta el año 45. Y ya están solamente él, su mujer y la hija, porque el hijo se había alistado en las fuerzas de Francia Libre de Charles de Gaulle, ¿no? Se quedó en Francia. Y durante la Segunda Guerra Mundial, Schick se convirtió en un artista inmensamente popular, porque sus caricaturas de los líderes de los países del eje, de Hirohito, Hitler, Mussolini, y sus dibujos aparecían en todas partes, en periódicos, revistas, carteles. Decían también que era tan popular entre los soldados estadounidenses que incluso era más popular que las imágenes de las chicas de pin-up girls que colgaban los jóvenes en sus cuarteles, pues las caricaturas eran como más conocidas y más preferidas de los jóvenes, ¿no? Aunque sí se comprometió con todas las fuerzas en la lucha contra el nazismo durante la guerra, no podía no criticar ciertas cosas. Por ejemplo, Gran Bretaña y la política de este país en Oriente Próximo, especialmente cuando restringieron la migración judía palestina, ¿no? Que era la Cámara de los Comunes británica en el 39 aprobó el llamado Libro Blanco, que limitaba el número de migrantes judíos a Tierra Santa a 10.000 al año, lo que tuvo consecuencias terribles para muchos judíos europeos, ¿verdad? Él también era un personaje muy conocido, participaba en discusiones, en conversaciones, en intercambio de opiniones, y era muy crítico, por ejemplo, con las organizaciones judías frente a la tragedia de los judíos europeos, ¿no? También percibía los problemas raciales en Estados Unidos y la falta de una verdadera igualdad de derechos para la población negra, ¿no? Y volviendo al tema de Polonia, la actitud de él a Polonia está llena de contradicciones frente a Polonia, ¿no? Él decía que siempre, que donde quiera que esté, trabajaré siempre y ante todo para Polonia, pero y durante la guerra representó muchas veces en sus dibujos el sufrimiento de los polacos, no solamente de origen judío, pero en el año 43, por ejemplo, el antiguo participante de la guerra polaco-bolchevique cambió sus opiniones sobre la Unión Soviética después de la invasión alemana, mostró ciertas simpatías hacia la Unión Soviética, lo cual no fue bien recibido por los polacos, ¿no? Él trabajó, bueno, las caricaturas dominaron toda la obra de él durante la guerra, pero siguió dedicándose sobre todo a la ilustración de libros. Hizo, por ejemplo, ilustraciones de Rubaiyat, de Omar Khayyam o de cuentos de Perrault o de Hans Christian Andersen, etc. Pero en el año 45 se mudan de Nueva York a New Canaan, en el estado de Connecticut, y donde viven hasta el final de sus vidas, ¿no? El fin de la guerra le liberó de la necesidad de luchar contra el nazismo a través de las caricaturas. Entonces volvió a trabajar como ilustrador de libros, historias del Antiguo Testamento, el libro de Esther, el libro de Ruth, etc. Pero seguía comprometido políticamente. Criticó mucho la política del macartismo y las manifestaciones de racismo en uno de los dibujos que representó, por ejemplo, a un hombre negro atado y detrás de él dos miembros de Ku Klux Klan. La leyenda debajo del dibujo dice: "No les perdones, señor, porque saben lo que hacen", ¿no? Y esto provocó el interés de la Comisión para la Investigación de Actividades Antiamericanas de McCarthy. Y Arthur
La
Sitt,
caza
pues
de brujas, ¿no?
sí. Sí, era esto. Él se defendió, hubo un juicio, él se defendió, negó sus simpatías por el comunismo y pues al final se quedó libre, ¿no? De acusaciones. Y bueno, todo iría bien después, pero en el año 51, en 13 de septiembre, Arthur Sick falleció de un ataque al corazón, tenía apenas 57 años, era un hombre joven. Y ahí está, en este pueblo donde vivió, está enterrado junto a su esposa, que vivió 20 años más, y sus hijos, ahí están enterrados. Y esta es la historia de Arthur Sick, un personaje muy interesante. Y además he mirado las caricaturas y son de verdad muy buenas, muy bien trabajadas, muy, muy, muy
Muy
divertidas,
certeras,
muy
sí.
certeras, ¿verdad? Y son, por eso creo que fue tan popular durante la guerra.
Me sigue sorprendiendo, Elzbieta, la cantidad de personajes polacos, judíos que nos traes, que nos sigues descubriendo como este artista genial con esta vida tan interesante, muy corta, como decías, pero apasionante. Seguiremos hablando de estos personajes y demás temas aquí en Polín Judíos Polacos. Muchas gracias.
Gracias.